Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, y ahora lo que le vamos a ofrecer este miércoles santo son algunos diálogos, algunas entrevistas que siempre tratamos que vayan más allá de la superficie, explorar las experiencias de nuestros invitados, sus conocimientos, historias personales, hasta, bueno, esa mirada completa y enriquecedora de nuestros invitados y de los asuntos que nos importan. Así que, bueno, les invito a que se unan a nuestras entrevistas este miércoles santo. Las recordamos.
Así es, Mariló. Vamos a empezar con nuestro primer invitado. Tras el éxito de Por si las voces vuelven, Ángel Martín nos presenta Detrás del ruido, su nuevo libro donde sigue poniendo el foco en la salud mental.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Tengo dos noticias. Una buena y una mala. La mala es que nada se arregla fingiendo que no existe o no ha pasado. La buena es que culparte eternamente no lo arregla mucho. ¿Para qué dejar que el miedo entre sin llamar? Te lo recuerdo por si llevas demasiado tiempo culpándote por algo que, por duro que haya sido, ya pasó. No fue tu culpa. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo con tus manos bajo el agua que al sacarlas ves tus dedos arrugados como pasas? Pues algo así sospecho que sucede en el cerebro cuando lo dejas sumergido mucho tiempo en eso que llamamos culpa. Que lo arruga hasta que no podemos ver ya nada más que un montón de pliegues. Instalarnos en la culpa es muy sencillo. Y después de darle muchas vueltas, yo creo que ya sé por qué es. Intuyo que algo dentro de nosotros piensa que perdonarse a uno mismo está mal visto. Pero déjame decirte algo. Por mucho que otros te perdonen, hasta que no te perdones tú, todo seguirá doliendo igual. No importa que te digan muchas veces que ya está. No importa que te digan que la culpa no fue tuya. No importa que te digan te perdono. No importa que parezca que ya está todo olvidado. Y nada de lo que te digan otros servirá lo suficiente. Absolutamente nada. Hasta que tú no te perdones, todo seguirá doliendo igual. ¿Y cómo lo hago para perdonarme? What have I gotta do to make you love me?
What have I got to do to make you care? Han oído un extracto del libro de Ángel Martín, el nuevo libro. Bienvenido, Ángel, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros por el trabajo, qué bonito.
Bueno, pensábamos, claro, quien lo lee, en este caso es nuestro filósofo del pijama, pero quien lo escribe y quien lo dice, quien lo piensa es Ángel Martín.
Eso espero porque si no fue escrito en un momento de que no quiero volver. Sí.
Oye, lo de la culpa. Hemos elegido ese extracto porque a mí me llega mucho eso, ¿no? ¿Tú te has perdonado?
Sí. O sea, hay un momento donde te das cuenta que no tienes culpa de absolutamente nada. Quiero decir, nadie busca volverse loco a propósito. O sea, no es una cosa que te provoques tú de forma voluntaria. O sea, entonces, cuando hay cosas que simplemente suceden y no has tenido nada que ver, pues bueno, si de repente durante ese proceso han pasado cosas que consideras que puedes solucionar pidiendo disculpas, pues las pides. Si te disculpan, fenomenal, y si no, pues a otra cosa. Y ya está. Yo, sobre todo porque es lo que comentaba en el texto, que no, si alguien me dijera que culparse durante X tiempo va a resolver las cosas, te diría, bueno, pues cúlpate durante ese tiempo y entonces todo estará resuelto. Pero como no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. Tiene sentido perdonarse y seguir tirando, ya está.
Este segundo libro, Detrás del ruido, es justo, bueno, lo haces porque querías contarle a la gente ese proceso cuando empiezas a salir, ¿no? Uno toca fondo y llega y salir a flote Bueno, pues es ese proceso, me imagino.
Bueno, surge detrás del ruido porque me preguntaban, después de la escritura de Por si las voces vuelven, me di cuenta que la pregunta que más veces hacían eran, pero ¿y cómo? Entonces, ¿ahora cómo lo haces para que no se repita lo que pasó? O sea, ¿cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo? Porque es cierto que leyendo al principio, cuando yo salí del hospital y buscabas testimonios de gente que hubiera pasado por lo mismo, es cierto que es muy fácil que se repitan ciertas cosas. Había gente que decía, a los 6 meses me ha vuelto a pasar, al año, a los 2 años, era como algo muy recurrente. Entonces, cuando escribí Por si las voces, me preguntaban, ¿y nunca te has vuelto a caer? ¿Nunca se ha vuelto? Y dije, nunca. Me dijeron, ¿pero cómo lo haces? Y entonces pensé, bueno, pues te voy a hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona mi cerebro desde que pasó lo que pasó, y si te sirve de algo, que imagino sí, porque si algo me sirve a mí, seguramente algo habrá que te sirva a ti, ahí lo tienes y ya está. Es una especie de manual de, toma, esto es lo que yo estoy haciendo para que nada se desmonte.
¿Qué estás haciendo para que no se desmonte?
Bueno,
está en el libro, está claro.
Es largo,
resúmenos por lo que le puede ayudar a los oyentes
¿no? O sea, yo creo que hay una especie de cosa muy común que cualquiera puede tratar de ver si está en ese lugar o no está en ese lugar, que tiene que ver con la coherencia con uno mismo. Quiero decir, hay muchas veces que cuando te paras a prestar atención te das cuenta de que estás construyendo cosas que no te apetece construir, estás rodeado de cosas que no te apetece, personas que no te interesan ya tanto como te interesaban, y solemos actuar muchas veces por inercia y sin pensar en el largo plazo, si eso será algo que estamos haciendo porque nosotros queremos hacer o porque nos han dicho que hay que hacer, pero no nos hemos planteado muy bien si forma parte de del mundo que queremos construir. Entonces, el punto número uno, yo creo que lo más fácil de entender es si estás siendo coherente contigo mismo o no. Y generalmente, casi todos encontramos que hay una... El cerebro está como dividido en dos lugares. Lo que uh-huh. queremos y nos gustaría, y lo que de verdad estamos haciendo, independientemente de si queremos o no.
Uh-huh. Y ahí es donde hay que... Desde ahí es de donde hay que trabajar.
Es un buen punto de partida. O sea, es muy... Creo que es prácticamente inevitable que si estás siendo incoherente contigo, tarde o temprano la cabeza se rompa en algún momento. Igual no se rompe hasta el punto de acabar.
Pero no lo sabes,
en un psiquiátrico.
¿No? Claro, no sabes
bueno,
que
sí,
estás siendo incoherente
sí,
contigo.
Sí, hombre, todos lo sabemos. O sea, todos. O sea, hay quien diga que no miente. O sea, es muy sencillo. Uh-huh. O sea, cualquier pequeño malestar que tengas es una señal de alerta de que algo no está yendo bien. Entonces, lo que sí suele pasar es que al final... acabas construyendo una vida con tantas cosas que no te interesan, no quieres y no te apetecen, que a lo mejor hay un día en el que no sabes por dónde empezar y crees que hay un problema, pero en realidad no es uno, son muchísimos. Pero cualquiera que al volver a su casa se monte en el coche y sienta que volver a casa le genera náuseas, ya sabe que no quiere volver a casa, no hay que ser muy listo para saber por qué a algunos sitios no te importa ir y por qué a otros te genera tanta ansiedad volver. Entonces todos sabemos qué cositas hay.
Y eso no. Al final... Ángeles, lo que desde tu punto de vista va creando la inestabilidad, va creando el malestar, va creando algo que te puede llegar a un... te lleva a un punto, no sé, al punto en el que estuviste tú.
Bueno, te puede llevar a ese punto. Hay mucha gente a la que no, quiero decir, hay mucha gente que vive toda su vida a disgusto. O sea, conocemos gente, todos, uh-huh. que ha vivido toda su vida a disgusto y nunca está ingresado en un psiquiátrico. No es ley que vayas a acabar mal. Pero lo que sí voy descubriendo es que la gente que empieza a ser coherente con ella misma, es muy difícil que le pasen cosas que le rompan en dos. Hablo de uh-huh. cosas habituales. Todo, uh-huh. pueden haber accidentes uh-huh. y puede haber tragedias de la noche a la mañana. Pero lo normal es que casi todos estemos montando una especie de fricción en el cerebro entre lo que queremos y lo que estamos haciendo.
Me interesa hablar contigo también, Ángel, lo que está pasando uh-huh. con la salud mental, ¿no? Uh-huh. En nuestro país, ¿no? Y los datos y los índices de suicidio y la gente joven con esas expectativas probablemente de las redes sociales insuperables, ¿no? Viviendo algo que es una... que son irrealidades, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, un chaval se mete en Instagram o una chica, ¿no? Y lo que está viendo no es verdad, pero es a lo que aspira. Entonces, no sé si eso es material sensible. Es decir, si vamos a tener generaciones donde los índices de suicidio aumenten, donde, bueno, lo estamos viendo ya, ¿no?
Sí, está pasando y es culpa nuestra. Quiero decir que es muy importante entender uh-huh. que es culpa nuestra, de las generaciones que son más mayores que ellos. El otro día hablaba con un chaval joven, un periodista joven, y llegamos a una conclusión que me parecía muy interesante. O sea, los chavales jóvenes no tienen ningún inconveniente en hablar entre ellos acerca de su salud mental. Ellos no tienen ningún inconveniente en mencionarse abiertamente que necesitan ayuda, que están yendo al psicólogo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero se están encontrando con que nuestra generación, para nuestra generación sí es un tabú hablar de la salud mental. Uh-huh. Entonces, ellos no tienen problema de hablar abiertamente, pero no tienen a nadie que les asesore.
Exacto.
Y les eche una mano. Entonces, si ellos están mal, es porque nosotros lo estamos haciendo mal. No por las redes sociales, Es porque nosotros no estamos desmontando ese tabú y empezando a echarles un cable a ellos cuanto antes. Entonces, las redes sociales, bueno, las redes sociales potencian ciertas cosas y si te enseñan a manejarlas, pues no las potencian tanto y ya está. Pero a mí me preocupa más últimamente la sensación de que echamos balones fuera con la sociedad en lugar de decir, ojo, que los que somos más mayores que los jóvenes no estamos haciéndolo bien con ellos, ¿eh? Nada bien. Y eso sí me preocupa.
Ángel, el miedo a recaer, no sé, está ahí cuando tienes un, como explicabas, en cuando las voces vuelven, ¿no? Cuando tienes un brote psicótico. Uh-huh. ¿No te ha vuelto a pasar?
No, decías que no.
Bueno, fue en aquel momento puntual, ¿no? Además, lo describías en el primer libro de una manera increíble, ¿no? ¿Ese miedo se mantiene? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas ese miedo?
No lo tengo.
¿No lo tienes directamente?
Pero es sentido común, ¿eh? No tiene más. O sea, quiero decir, al final, cuando acabé ingresando en el psiquiátrico, después de mucho tiempo, uno se da cuenta que lo que ha pasado, o sea, a mí sufrí un brote, no era algo que estuviera en mi lista de miedos. O sea, todos tenemos una lista de miedos y en mi lista de miedos no estaba acabar ingresado en el ala de psiquiatría por un brote psicótico. Sin embargo, había otros miedos que no se cumplieron durante muchos años. Entonces me di cuenta que al final tener una lista de miedos no vale para nada, porque lo que tenga que pasar sucederá. Entonces has gastado una energía terrible en miedos que no han llegado. Y luego porque el sentido común me lleva a pensar que si de repente tú empiezas a reconstruirte de una forma muy distinta a cómo estabas haciendo las cosas antes y tomándote la vida de una manera distinta como lo hacías antes del brote, si haces las cosas distintas no puede pasar lo mismo. Entonces el miedo a que se repita algo teniendo patrones distintos no está.
Qué importante es hablar de la salud mental. Bueno, que ahora lo hiciste con el primer libro, lo haces en redes, lo haces ahora con Detrás del Ruido, porque precisamente todo lo que hablábamos de la gente joven es que todo esto puede ayudar a muchas personas que se encuentren en esa situación, ¿no? A normalizar esto, ¿no?
Sí.
De alguna forma.
Sí, yo creo que el paso uno es tratar de o sea, lo más interesante que sucede después de los libros es la sensación de, pues no estoy solo en lo que me ha pasado a mí. Uh-huh. Quiero decir, no me refiero yo a mí diciéndolo, sino que mucha gente cuando lo lee te dice, pues de repente descubrir que cosas que yo pensaba que me estaban pasando solo a mí le pasan a más gente, es un gran alivio. Porque no por el mal de muchos consuelo de tontos, sino porque de repente vas a ver que te pueden entender, por lo menos. Entonces, si consigues normalizar ese lenguaje y el decir, pues a mí la cabeza, a veces se me va a mí la cabeza, y ves que es más común de lo que tú pensabas, es mucho más sencillo hablar. Entonces, lo que hace falta es que la gente aprenda a escuchar. Porque hablar, o sea, si tú no hablas de algo es porque tienes la sensación que quien te escucha te va a poner una etiqueta o te va a juzgar en cuanto hables.
Exacto.
Entonces, no es culpa tuya el no ser capaz de hablar, es culpa de quien no está sabiendo escuchar. Entonces, creo que sería más importante aprender a escuchar cuanto antes para que quien necesite hablar no tenga la sensación de, en cuanto me vaya de aquí, se va a comportar distinto conmigo por lo que le he dicho.
¿Cómo ha sido el proceso de escribir Detrás del Ruido?
Bueno.
Porque, cuéntame un poco ese proceso de, bueno, tienes que volver, me imagino, pensar mucho cómo seguir el por si las voces vuelven, ¿no? Porque es diferente, pero es ayudar a la gente a...
Bueno, es un viaje emocional distinto. O sea,
claro.
Al final la ventaja que tienes es que cuando tratas de explicarle a alguien cómo funciona tu cabeza con intención de que le sirva de algo, tienes que masticar tanto el interior de tu cabeza y traducirlo en palabras e imágenes sencillas que lo pueda entender cualquiera, que acaba siendo muy terapéutico.
Te ayuda a ti,
claro,
lo
sí,
iba a
sí,
decir.
Te ayuda muchísimo.
Te ayuda.
Lo que pasa es que tienes que profundizar más de lo que a lo mejor te hubiese gustado, entonces tienes que llegar a lugares donde a veces duele. Pero bueno, luego llegar ahí con un objetivo es interesante porque cuando terminas dices, pues me ha venido fenomenal, me acabo de...
¿Y qué cosas te duelen? ¿Qué cosas te han dolido? ¿Qué cosas... ¿Dónde has llegado?
Bueno,
¿hasta
dolor
dónde
es
has
una,
buceado? ¿No?
Bueno, dolor es una palabra como para definir algo. No hay un decir, Dios mío, enfrentarme a este momento y a este recuerdo. No es tanto ese dolor como de tragedia, sino una especie de sensación de que tienes que masticar mucho las emociones. Entonces, para hablar de la muerte, por ejemplo, pues no te queda más remedio que recordar de forma muy consciente cómo ha sido perder a alguien de forma muy reciente. Y entonces tienes que masticar la sensación de la pérdida de una forma muy, muy salvaje y procesar de forma muy intensa que no vas a volver a ver a alguien nunca más de una manera tan intensa que luego puedas explicárselo a alguien de forma simple. Que, bueno, pues ese momento, por ejemplo, pues de repente necesitas luego decir, pues me voy a quedar un par de días sin escribir, voy a tratar de dar un par de días de paseos con los perros y de ver cómo hacen el tonto para no quedarme aquí instalado. Entonces, bueno, son esos viajes que haces a lugares muy comunes para todos, pero que, bueno, que al tener que procesarlos tanto, pues es más intenso, claro.
Y hoy he seleccionado una parte del libro que me gusta muchísimo. Decías, una de las ventajas que tuvo volverme loco fue que durante una temporada pude ver qué es lo que pasa cuando todas esas radios que antes captaban emisoras distintas empiezan a sintonizar la misma y todo eso que antes era ruido se convierte en una única canción. Me explico, volverse loco significa no poner en duda absolutamente ningún pensamiento que tengas, ninguno. Y no lo pones en duda por un motivo muy sencillo, no se contradicen entre ellos, ¿no?
Claro.
Me parece tan interesante esta definición que ayuda a entender mucho qué es lo que pasa en un momento como el que tú pasaste,
claro,
¿no? En un momento de, bueno, de locura, ¿no?
Sí, bueno, mucha gente es que lo que le pasa es que cree que la persona que se le ha ido está haciendo cosas que no tienen sentido, pero no es verdad. O sea, está haciendo cosas que tienen todo el sentido del mundo, porque todo tiene una intención. O sea, una de las cosas que tiene la locura es que nada es porque sí, que me parece fascinante. O sea, nosotros vivimos como si las cosas dieran igual, y sin embargo la locura no permite eso. Nosotros estamos aquí, nos da igual dónde te dejen la botella de agua, te da igual si está medio llena, te da igual si la silla está puesta contra la pared o bien puesta. Durante la locura no, durante la locura todo tiene un significado, todo tiene un valor, todo tiene un porqué. Entonces, de repente, todo, por descabellado que pueda parecer, tiene un significado y toda la cabeza está trabajando en reforzar ese significado. A veces es en cosas muy mágicas, a veces es en cosas aterradoras, a veces es en cosas... Pero todo está enfocado en la misma dirección. Entonces, claro, tu atención y tu energía está centrada en actuar sobre lo que tienes que actuar en ese momento. Que eso es algo que sorprendentemente no hacemos cuando en teoría no estamos locos. Es decir, a lo mejor tú tienes que mandar un mail ya y lo dejas para luego. Durante la locura eso es inviable. O sea, si tienes que mandarlo ya, lo mandas ya, por entendernos. Es un ejemplo muy superficial. Entonces, te das cuenta que algunas herramientas que te da la locura mientras estás durante un brote y que son totalmente absurdas, cuando las trasladas a un mundo un poco más, con más lucidez, como puede ser el valor de la atención o el valor de prestar atención y tenerlo de una forma más controlada, es bastante práctico, es bastante inteligente hacerlo, bastante.
Qué interesante todo esto. Bueno, pues si la gente quiere escuchar más, en media hora, y voy a dejar que te vayas porque si no, no vas a llegar. Presenta el libro en la FNAC en Málaga, Ángel Martín, detrás del ruido. Esta mañana en el informativo, que yo no me lo pierdo, que me gusta mucho cómo lo haces y bueno, me parece increíble, ¿no? Ese proyecto desde la primera vez que lo vi me pareció increíble, alucinante, ¿no? ¿Cómo lo llamas?
Informativo para ahorrar tiempo.
Creo que tenemos el de esta mañana.
Muy buenos días, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Lunes 18 de diciembre, si te llama Flananio, es tu santo, es el Día Internacional del Migrante, de la Lengua Árabe y de la Esclerosis Múltiple. Y si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Por cierto, renueva ya la sartén esa, porque se pega todo siempre que la usas. Por lo demás, parece que ahora sí que llega el frío. Ayer descarrilaron un par de trenes que iban camino a Andalucía. Yo tengo la sensación que en tema trenes se ha decidido que en lugar de arreglar los trayectos que van a Extremadura, empeorar el resto para equilibrar la balanza. Si tienes pensado volar en Navidad, ojo que Iberia ha dicho que se viene huelga el 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6, 7 de enero. pero la hostelería ha dejado caer que igual también hace huelga los días tochos, así que compra turrón y anís de sobra por si te toca celebrarlo todo en casa. Cataluña quiere prohibir los móviles en primaria el año que viene. ¿Le estabais dando móviles a niños de 6 años? ¿En serio los dejabais en clase con un besito y un móvil? Y dos chavales robaron la figura del niño Jesús de Belén de San Vicente del Raspeig y pedían 2.000 euros para devolverlo. Pero también te digo que si dais móviles a niños de 6 años, cualquier cosa que haga un adolescente me va a encajar. En internacional, Chile ha dicho que pasa de cambiar la constitución y en Egipto unos soldados vieron algo volando en el cielo y le pegaron 4 tiros para derribarlo y ver qué era. En deportes, si eres muy del Sevilla, el expresidente Rafael Carrión Moreno murió el sábado. Hoy ya sabrán los rivales que tendrán Atlético, Barça y Real Sociedad en Champions. Alcaraz ha ganado el premio ATP a la deportividad. En tenis, Martín de la Puente es nuevo campeón de España y los que mandan en la Fórmula 1 han anunciado que harán cambios para 2026. Ojalá el cambio sea, los coches tendrán posavasos para el café. En cultura, el otro día se dieron los premios 4K y quienes más lo han petado fueron la peli 20.000 especies de abejas y la serie La Mesías. En música, en freestyle, rap, la FMS Finals España 2023 la ganó Gazir y Kate Richards acaba de cumplir 80 palos y está menos cascado que tú con 36. Ah, y si te interesa el mundo del emprendimiento, hay un podcast llamado Tengo un plan con entrevistas a gente que vale la pena escuchar. En ciencia, el sol soltó su llamarada más tocha desde 2017, el 14 de diciembre, así que si Google Maps te falla un poco dentro de 2 meses, igual es por eso. Y en videojuegos se ha cancelado lo de hacer un The Last of Us multijugador online. Si no sabes qué comer, hazte una ensalada de quinoa, maíz, cebolla y atún. La frase de hoy es, nunca es demasiado tarde para ser lo que podías haber sido. Y poco más. Bueno, si esta tarde estás por Málaga, que sepas que a las 6 estaré firmando libros en FNAC del Centro Comercial Larios. Mañana estaré en Córdoba, en la Casa del Libro. Y si prefieres Sevilla, pues nos vemos el miércoles en la FNAC Torre Sevilla también a las 6. Te lo iré recordando si el wifi lo permite. Si el wifi lo permite, suena a comedia romántica mala. Ya está aquí el informativo.
Os un recorrido muchísimo por toda Andalucía.
Sí, me he dejado que es Santa Esperanza, creo. Me han dicho. ¿Puede ser?
Ah,
creo
puede
que
es Santa ser, Esperanza. Puede ser, no lo sé. Sí, a mí me ha servido mucho el informativo de hoy, pues ha hecho casi el informativo andaluz. Porque lo de los trenes.
Es verdad.
Sí,
verdad.
Sí, no sé si es que la cosa se ponía de cara porque verdad, venías a Andalucía y todo tu recorrido por Andalucía. Pero es verdad que ha habido, bueno, nos ha interesado mucho en Andalucía el informativo de hoy. Pero has terminado con una frase que me ha encantado, nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.
Sí, sí, sí.
Qué buena la frase.
Sí, sí, no. No es mía, ¿eh? Esas no son mías.
Ya, no importa, no popular. Importa. Pero lo has elegido tú.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Bueno, porque creo que siempre se nos olvida, o sea, siempre tenemos la sensación que para reconducir ciertas cosas o para recuperar ciertos intereses, sueños, da igual, caprichos, no importa. Solemos esperar a que algo nos rompa en dos o que algo o a estar obligados a hacerlo y muchas veces se nos olvida que cada parpadeo tienes la posibilidad de empezar de cero. Cada segundo puedes frenar un momento y decir, no, ya está, mira, me he cansado de esto. Vamos a reenfocar y a ir hacia donde queremos ir, siempre. Y creo que se nos olvida y no debería olvidarse.
Qué bueno. Y hay otra cosa que me encanta también de ese informativo, que es que terminas diciéndole a la gente, venga, os quiero hacer cosas.
Sí, sí, sí. Primero porque son, bueno, primero porque el te quiero me di cuenta muy tarde de que realmente yo llevo dedicándome al entretenimiento más de 20 años y si ha sido así es porque ha habido gente detrás respaldando los proyectos. Entonces, en televisión al final todo se reduce como a un número y hasta hace muy poco no fui consciente que ese número es gente. Esto puede parecer una tontería, pero fui muy consciente de que ese número era gente. Y entonces tengo como una sensación de agradecimiento atrasado que tengo que ir devolviendo porque realmente quiero a cualquiera que me esté apoyando en esto. Y el hacer cosas tiene que ver con, pues en parte con la frase que mencionábamos, en parte con la sensación de no te quedes machacándote. Y si quieres machacarte, machácate haciendo cosas, porque es muy probable que ahí empieces a encontrar nuevas pistas de lo que quieres hacer, ser, construir, te permita resolver problemas por pequeños que sean, que vas a encontrar ciertos alivios. Entonces me parece muy importante no dejar de hacer cosas.
Pues vamos a seguir haciendo cosas aquí en la tarde. Ángel Martín, te queremos.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Un beso.
Dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet. ¿Y esto qué es? ¿El doble que el otro mes?
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
El primer catedrático matrón, pues aquí, en nuestra tierra, en Andalucía, concretamente en Jaén. Juan Miguel Martínez Galiano ha dirigido un estudio en la Universidad Jiennense que revela un aumento de las ideas suicidas en mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz.
El profesor titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, Juan Miguel Martínez Galiano, se ha convertido en el primer enfermero matrón en obtener la cátedra universitaria en este país. Queremos hablar con él para que nos cuente, bueno, pues cómo lo lleva, cómo le ha venido ese título, como les digo, el primer enfermero matrón en tener esa cátedra. Juan Miguel Martínez, bienvenido. Está en nuestros estudios de Jaén. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a ustedes.
Claro. Bueno, se ha convertido en el primer profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén en obtener esta cátedra universitaria y, bueno, supone un reconocimiento a la calidad del potencial humano, a la investigación y a la formación, que es muy importante, que se imparte en la Universidad de Jaén.
Sí, así es. La Universidad de Jaén es una universidad relativamente pequeña, relativamente joven, tenemos unos 30 años, y a pesar de ello, pues es una universidad que despunta, que tiene un gran potencial, no solo en sus recursos humanos de profesorado, sino en los alumnos que tienen, en los alumnos que se forman aquí en las distintas disciplinas, en las distintas áreas. Son profesionales que son muy reconocidos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso habla muy bien de la Universidad de Jaén. Es verdad que siempre tenemos como cierto, porque claro, Jaén, Andalucía, son una provincia, una comunidad en la cual como que no potenciamos suficiente o no difundimos suficiente todo lo que es el potencial científico, sanitario que tenemos, y uh-huh. nos descantamos más por otro, por el turismo, por la belleza que tenemos paisajística, pero es verdad que deberíamos de destacar más ese potencial humano científico-técnico que tenemos y esa proyección, y hacer esa proyección a nivel internacional y a nivel nacional para que se valore Andalucía, ese valor que tenemos y la creación de conocimiento y esa aplicación del conocimiento para mejorar de las condiciones de salud, las condiciones de vida de muchas de las personas.
Desde luego, y muy de acuerdo en lo que nos dice. Como catedrático ya le puedo llamar profesor, ¿no?
Sí, la verdad que me puede llamar profesor.
Así que le voy a llamar profesor porque ya es catedrático, ¿no? Bueno, ¿cuál fue, profesor, su motivación para convertirse en matrón? Porque no sé si cuando decidió ir por ese camino, ¿era fácil o no? ¿O se veía...? ¿Había pocos hombres en esa especialidad? No sé cuál fue la motivación que tuvo para convertirse en matrón.
La verdad que la motivación al principio no era una cosa que yo tuviese como de siempre ser matrón. Es verdad que me gustaba un trabajo, el trabajo para poder ayudar a la gente, el estar cercano a la gente, el cuidar a la gente. Y fue a raíz de cuando la rotación a través del servicio de paritorio y vi la importancia que tenía la matrona y el matrón en ese camino, en esa facilitación de acompañar a la mujer, de facilitar a la mujer en ese proceso de embarazo, parto y puerperio. Es una importancia que... desgraciadamente no está visibilizada ni está reconocida. Cuando tú como profesional, y vamos, me estaba formando en un periodo de formación, estuve en contacto con esto, dije, yo quiero ser esto, yo quiero jugar este papel, estar aquí acompañando, ayudar, a traer vida. Entonces, por eso fue un poco lo que a mí me atrajo. Es verdad que en un camino fácil, porque ya hace ya unos años, en el año 2005, para conseguir acceder a lo que era Vía EIR, en un examen bastante complicado a nivel nacional. Y eso hace que tengas que ponerte a estudiar, después de haber terminado tu estudio de grado en enfermería, luego de 2 años de residencia, que era con un examen en la universidad. Aquí en Andalucía solo estaba Sevilla y Granada. Entonces tenía que desplazarme, ya tenía una interinidad trabajando como enfermero, tuve que desplazarme a Granada, vivir en Granada, porque era dos días completos, mañana y tarde, en la Universidad de Granada, impartido por todo lo que la docencia del profesorado, y luego 3 días de práctica clínica en los hospitales, teniendo que cumplir unos requisitos, y con toda la merma económica que suponía, ya no solo a nivel de salario, sino todo la inversión de recursos. Pero a día de hoy estoy súper contento y lo volvería a hacer 1000 veces.
Profesor Martínez Galiano, ¿cómo ha evolucionado su profesión desde que comenzó? Porque esto va a pasos agigantados, además, ¿no? Desde el año 2005 hasta el 2024, reciente, que tenemos ahora mismo, ¿cómo ha ido evolucionando la profesión de matrón? ¿Cómo han evolucionado los partos? Cuéntenos un poquito.
La evolución ha sido tremenda y esa evolución es producto y fruto de esa investigación que vamos haciendo y la transferencia de esos resultados de la investigación, que nos dice cómo tenemos que trabajar para obtener mejores resultados obstétricos, es decir, mejor resultado de la mujer y mejor resultado del recién nacido. Pero no solo fijándonos en el plano físico, que sí, que también prevenir la morbimortalidad, de una posible hemorragia, una posible complicación en el bebé, sino también en aumentar lo que es la satisfacción de la mujer, en poner a la mujer en el centro de la atención sanitaria, que ella se sienta presente, que ella se sienta importante, que se sienta la protagonista de su propio parto, que tome la decisión, esa participación activa tan importante de ella y de su pareja, y que al fin y al cabo sea ella la que guíe cómo quiere ese proceso de nacimiento. Y ese proceso de nacimiento se ha visto, se ha investigado, la investigación ha visto que la influencia, que esa, cómo viva la experiencia que tenga esa mujer, la práctica clínica que se le realice, esa influencia va a perdurar y se va a asociar a patología y a consecuencia a la mujer, no solo física, sino también al recién nacido, y no solo a corto plazo, sino a largo y a medio plazo. Con lo cual, antes era con una atención más deshumanizada, más técnica, podemos decir, más como que el profesional era el centro de la atención sanitaria. Y en estos años, ya le he dicho, fruto de esa evolución, de esos estudios, de esas investigaciones que hemos hecho, ese eje de atención, ese centro de atención se ha centrado, como debe de ser, no de otra forma, en la mujer, que la mujer sea la protagonista de su propio parto, que ella decida. Evidentemente, siempre el profesional, el que está, el que acompaña, el que aconseja, el que pone los conocimientos técnicos y tal, pero siempre en conexión, hablando con la mujer, dialogando, ofreciéndole, y eso es muy importante. Entonces, ese cambio ha sido, yo que desde el año 2005, cuando me formaba en el Hospital Virgen de la Nieve de Granada, a la última evolución de cuando trabajaba en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda o en el Hospital de Jaén, ha sido una evolución tremenda, pero ya he dicho, a mejor, mejorando la satisfacción, implicando a la mujer y a la pareja en su proceso, tomando en la toma de decisiones, y todo eso ha repercutido en unos resultados de salud importantísimos, tanto para la madre como para el recién nacido, y satisfacción sobre todo.
Qué importante es todo eso. ¿Qué cosas se ven en un paritorio, profesor? ¿Qué se ve?
En un paritorio se puede ver desde la cosa más bonita del mundo, aunque sea un tópico, el nacimiento, el traer vida, en cómo esa vida empieza, cómo se empieza esa vida, a también esas posibles complicaciones nunca esperadas. Porque claro, cuando una mujer joven y un recién nacido, nadie espera que de ahí salga un desenlace no esperado. Entonces, esos desenlaces, porque claro, una persona ya cuando está en la última etapa de su vida, 90 o una UCI, y está esperando el desenlace, pues más, pero claro, nadie espera que de un parto pueda haber un desenlace trágico, bien para la madre, bien para el recién nacido o bien para los dos. Entonces, por eso en el paritorio se dan...
Aunque se piensa, profesor, ¿eh? Eso se piensa, ¿no? Tanto cuando eres tú la que está dando a luz, que lo piensas, como me imagino, los sanitarios que están ahí, ¿no? Es un momento, creo que de muchísima tensión, porque aunque no ocurra, aunque no se diga, pero sí se piensa.
A ver, hombre, yo creo que siempre se tiene presente que el desenlace, pero sinceramente la mujer piensa, porque claro, además es un proceso doloroso, a pesar de toda la técnica analgésica que tenemos, no solo la analgesia epidural, eso también evoluciona mucho en todo lo que son los métodos complementarios alternativos, que ya ayuda a la mujer, pero no creo que sea un pensamiento predominante ni que sea, la mayoría piensan en cómo va a salir, es verdad, contra el proceso de dolor y tal. ¿Cuántas mujeres afortunadamente tienen un desenlace trágico o cuántos recién nacidos tienen? Muy poco, afortunadamente muy poco. Y eso hace que sea lo extraordinario y que sea lo que llame la atención, porque es verdad que una mujer joven nunca se espera un desenlace así. Una mujer en torno a los 30, 40 años nunca te espera ese desenlace. Pero es verdad que es un proceso que puede tener complicaciones que pueden llevar, por eso, pero afortunadamente estamos, el sistema sanitario cuenta con unos profesionales, con unas matronas, con unos matrones, con unos ginecólogos, con otros profesionales sanitarios súper formados, implicados, sensibilizados y que evitan y ponen todos los medios y recursos en su mano, los que tienen y los que no tienen, para evitar que esto suceda, tanto con la tanto para prevenirlo como si en el caso de que se sucediese poder actuar. Entonces podemos estar bastante tranquilos que el sistema sanitario público cuenta con unos grandes profesionales que van a garantizar que todo va a ir lo mejor posible, y la mayoría de las veces afortunadamente acaba con un final muy feliz, la madre y el recién nacido felices.
No nacen niños, profesor. ¿Qué me dice con esto? Que, bueno, tenemos los datos ahora recientes, ¿no?, de los estudios demográficos, que no nacen niños.
La tasa de natalidad, pero bueno, esto no es un dato nuevo. La tasa de natalidad, ya llevamos años advirtiendo que cada vez hay menor número de nacimientos. ¿Por qué? Distintos factores sociales, factores económicos y tal. Hasta ahora la conciliación de la vida familiar y laboral, se ven que las medidas hasta ahora, por los resultados, por esas tasas de natalidad, no están siendo todo lo efectiva que debía. Entonces yo creo que habría que abordar el tema, qué es lo que pasa para la natalidad. La mujer cada vez se incorpora al mercado de trabajo, la mujer cada vez más madre cuando decide serlo a una edad más tardía, cada vez se tiene menos número de hijos. Antes normal, familia numerosa de 4, 5, 3, hoy en día es la media, está, vamos, no llega ni a los dos hijos por pared, por mujer. Entonces algo está fallando. Habría que hacer, claro, en medida, habría que hacer un análisis en profundidad para detectar realmente cuáles son los problemas, cuáles son los factores que hacen que no haya natalidad. Muchos se conocen, claro, la mujer se incorpora al mundo laboral y las condiciones laborales, por muchas medidas de conciliación que se tomen, no son la más idónea para la incorporación. Luego, la situación económica, la que está. Entonces, son factores que habría que la administración, la empresa, tendrían que articular medidas para intentar amortiguar y facilitar la natalidad, distintas medidas, vamos, sobre todo Jaén y muchas de las provincias, las tasas de natalidad y entre la inmigración y tal, son poblaciones que la España vaciada, ¿no? Entonces habría que articular y facilitar sobre todo la fijación de la población y en territorios como por ejemplo Jaén y otras zonas de Andalucía, en la cual la población está mermando.
Quiero hablar de un estudio, porque ha realizado el profesor Martínez Galiano un estudio muy interesante que revela las ideas suicidas en mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz. Usted ha visto que esto ha crecido de forma significativa en los últimos años hasta llegar a afectar al 19% de mujeres, si no me equivoco en el dato, que lo tengo aquí delante. Me parece muy revelador y me parece muy importante incidir sobre esto y hablar sobre la depresión posparto, que no sé si será, desde luego, pues no sé, estará, tendrá relación con el estudio que usted ha realizado, ¿no?
Efectivamente, la salud, la depresión postparto es uno de los factores asociados que más puede aumentar la posibilidad de que una mujer tenga esa idea suicida. Entonces, pero no solo la idea suicida, la depresión postparto, todo lo que es la salud mental, en general, la población general, es como, hay un gran tabú en torno a la salud mental, todavía arrastramos ese gran tabú y como que nos cuesta hablar y nos cuesta abordarla, y tampoco hay los recursos suficientes como para abordarla, también hay que hacer hincapié en eso. Pero si ya nos centramos en la etapa del embarazo y del parto, como que no se contempla, porque a priori lo que decíamos, el embarazo, el parto es una etapa de felicidad, es una etapa de alegría, y nadie espera, igual que lo que decimos del desenlace, una patología mental. Pero sin embargo, los trastornos mentales cada vez están más frecuentes, todo lo que es la depresión postparto, depresión durante el embarazo, trastorno de estrés postraumático, incluso la ideación suicida. No nos sorprendió, porque es una cosa que no se contempla. A raíz de unas situaciones, pues dijimos, ¿esto cómo va a ser la reiteración? Entonces, de esa necesidad dijimos, vamos a investigar qué es lo que está pasando. En esa investigación, claro, cuando nosotros, lo primero que hacemos es consultar cuál es el estado del conocimiento, cuál es el estado del arte. Vimos que era una cosa que en Estados Unidos en una década había aumentado un 100%. Vimos que en el Reino Unido también había aumentado. Habían hecho un estudio en 8 países europeos y también había una tasa súper elevada de ideación suicida, incluso de consumación de ese suicidio. Y en España encontramos que no había ningún estudio. Claro, dijimos, ¿qué es lo que estará pasando en España? Y empezamos a indagar. Incluso algunos de los estudios estos que habían hecho en Europa no utilizaban la herramienta adecuada para lo que es detectar esa ideación suicida. Entonces nosotros lo primero que vimos es, ¿qué herramienta? ¿Cómo se podría abordar este problema? Lo primero, tenemos que tener un instrumento para reconocerlo, para identificarlo. Pero claro, nosotros buscamos una herramienta que fuese fácil de aplicar. Porque claro, ya los profesionales de la salud, los matrones y matrones están sobre la, ya sabemos cómo está el de sobresaturar el sistema, no podemos encargándolos con más. Entonces buscamos crear una herramienta fácil de interpretar, fácil de aplicar y que detectase el riesgo. Y una vez que detectase ese riesgo, pues derivar a los profesionales de salud mental para que ellos actuasen y tal. Entonces nosotros lo que hicimos fue consultar con profesionales que trabajaban en el tema del suicidio, de Málaga, de Madrid y tal, y nos recomendaron la escala de Pikel. Pero claro, esa escala no había sido validada, no sabíamos qué validez, qué fiabilidad tenía en esa población, en esa etapa, si había sido validada en adolescentes, si había sido validada en población anciana, en población general, pero a priori no sabíamos si era un instrumento que podría valernos para la etapa perinatal, el embarazo y el parto. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue comprobar, validar que ese instrumento era válido, y efectivamente nos salió que tenía unas propiedades psicométricas que era adecuada. Una vez que ya tenemos el instrumento, pues hicimos el estudio, cogimos aproximadamente unas 1,000 mujeres a través del tamaño muestral, y con eso empezamos a detectar cuál era la presencia de esa idea suicida. Hay que distinguir lo que es la ideación suicida de lo que es el riesgo de suicidio. Es verdad.
¿Qué preguntaban? ¿Qué preguntaban, profesor Martínez Galiano?
Son distintos.
¿Cómo lo hacían? ¿Qué muestreo tenían con estas 1,000 mujeres? ¿Qué hacían con ellas para verdaderamente luego llegar a esta conclusión que a mí me ha sorprendido mucho el estudio? Porque hablamos de depresión postparto, pero esto es un paso más.
Sí, pero depresión postparto es le he dicho que es uno de los factores que se asocian, claro, a más, pero hay otros, claro, factores. Claro. Una de las cosas que nos sorprendieron era que, por ejemplo, no había ningún factor sociodemográfico que se podría dar, que se daba en todas las edades, en todos los estratos sociales, en todos los niveles culturales. Entonces, era una de las cosas, independientemente del nivel de estudio. También, por ejemplo, podíamos pensar por un embarazo deseado, un embarazo buscado, un embarazo no buscado. Tampoco tenía ninguna influencia. Encontramos poquísimos factores que podían influir en lo que era esa asociación. Es decir, con lo cual se podía presentar en todas. Es verdad que había factores que te podían, como decir, disminuir ese riesgo de ideación suicida. Pero claro, también quiero hacer hincapié que nosotros lo que detectamos es el riesgo. Luego eso, lo ideal sería, en el control normal que toda mujer tiene a lo largo de su embarazo, que se le aplicase esa herramienta, que es fácil, y cuando se detectase el riesgo, se derivase a los profesionales de salud mental para que haga un abordaje más integral. Pero claro, el tiempo y los recursos no lo permite. Entonces, esa era nuestra idea. Pero como le he dicho, no solo el suicidio, sino que nos sorprendió, la cifra fue una de las cosas que más nos sorprendieron. Pero claro, cuando nosotros empezamos a discutir los resultados y vimos los resultados de otros países, por ejemplo, el hecho en Estados Unidos un 100% en una década, uh-huh, en torno al 40 y algo por ciento, no me acuerdo de memoria, en el Reino. Entonces dijimos, pues nuestro rango está, nuestra cifra está dentro de lo que han detectado en otros países, con lo cual esto aunque sea llamativo, porque claro, es llamativo y preocupante a la vez. Es llamativo y preocupante porque es un tema del que no se habla, es un tema tabú, es un tema, ya he dicho, nosotros llegamos a él por casualidad dijimos, ¿qué pasa aquí? Y empezamos un poco a investigar, a buscar en la literatura científica y vimos, pues esto sí se está estudiando en otro sitio del mundo. Y entonces fue cuando empezamos y nos surgió la idea de, vamos a ver, ¿cuál es la situación aquí? Vamos a visibilizar esto y a sensibilizar. Y desde ahí, y quiero aprovechar para agradecer al Canal Sur la difusión que le dio a través de esto, porque claro, difundir, porque todo lo que no se habla no se conoce. Entonces, totalmente. Claro, es una cosa que Canal Sur en eso ha colaborado y quiero agradecer al Canal Sur porque ha puesto el foco y mucha gente se está, a raíz de la noticia, mucha gente ha consultado, mucha gente ha pedido la escala, mucha gente se está interesando, incluso las propias matronas, pues, aunque no, oficialmente no venga reconocido dentro de lo que es el proceso de atención integral al parto y puerperio, que podemos decir que es como el guión, el protocolo que ellas siguen para ese seguimiento, muchas matronas me consta que ya se están preocupando y lo están introduciendo, porque es verdad que una situación, un hecho preocupante, y sobre todo las cifras que da y las consecuencias que puede tener, no solo por el hecho que conlleva a que puede llevar el desencadenante, sino porque esa ideación también puede ser un factor que te ayude a otra patología, como he dicho, a proponer más depresión, a que rompas el vínculo y el apego con tu recién nacido, y que claro, ese apego y ese vínculo va a hacer que ese niño también tenga alteración y consecuencia de salud física y psicológica a corto, medio y largo plazo, que luego le va a influir en lo que es el desarrollo de su vida física, académica, social. Entonces, por eso la importancia de la detección y actuación.
Desde luego. Y profesor, ¿qué medidas se podrían tomar, ¿no?, para, de entrada, aumentar la concienciación sobre la salud mental en el periodo perinatal? O sea, cuando damos a luz, pues hay personas, hay mujeres que en ese momento lo pasan realmente mal, muy mal. Y todo esto deriva, y según el estudio, que lo tengo encima de la mesa además, deriva en un momento difícil, delicado, y lo estamos contando con ideas suicidas en determinadas mujeres. ¿Qué medidas se podrían tomar para aumentar la concienciación sobre la salud mental en este periodo de la vida de una mujer, ¿no?
El suicidio es un problema importante, en la población general. Ahí están los datos del INE del número de suicidios que hay diario y no somos conscientes. De hecho, se considera un problema de salud pública. Ahora se está visibilizando mucho más a través de la campaña del Ministerio y de la Consejería. Un poco más está el 024 de lo que es la campaña de prevención del suicidio. Lo principal que habría que hacer es eso, sensibilizar y prevenir. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Pues había que prevenir, por ejemplo, identificando todos estos factores que pueden hacer e influir a que haya una mayor incidencia, a que haya una mayor posibilidad de desarrollar para actuar sobre todos esos factores. Pero sobre todo, importantísimo, el tener recursos con lo que abordarlo. Si yo identifico, pero no tengo recursos cómo abordarlo y tal. La maternidad, el problema que viene es que el embarazo y la maternidad está como muy idealizada, muy mitificada. Incluso, es lo que decíamos, a la mujer durante el embarazo se le presta mucha atención, tiene muchas consultas de control del embarazo, de control del parto, pero sin embargo una vez que la mujer da a luz, como que nos olvidamos de ella, ya toda la atención va para el recién nacido, control del niño sano, pediatra y tal. Hay una sola visita después del parto, una sola visita, la visita puerperal, una visita que a los 10, 12, 15 días después del parto, y en la cual el abordaje de la salud mental no se hace, se mira más cómo ha ido la lesión perineal, qué tal está la lactancia instaurada y tal, pero es verdad que la salud mental es una de las grandes descuidadas. Entonces, desafortunadamente, el sesgo de género y esa discriminación hacia la mujer todavía está presente, porque nos preocupamos de la mujer. Yo tengo un montón de visita preconcepcional, para que tú estés en las mejores condiciones para cuando te quedes embarazada. Una vez que estés embarazada, yo vigilo tu salud, te controlo cada mes, cada según venga pautado y tal. Una vez que da a luz, en el parto lo mismo, muchísimo control sobre ti, sobre tu recién nacido, pero una vez que da a luz, ya es como, bueno, ya, una visita, y ahora toda mi atención para el recién nacido. Yo creo que no son incompatibles, se puede prestar esa atención al recién nacido y también se puede prestar esa atención a la mujer. Entonces, como que habría que abordar, porque claro, la maternidad, lo que supone ese nuevo rol, cuando la mujer da a luz y se encuentra con ese nuevo rol de madre, con toda la responsabilidad que ella lleva, con toda la carga social y esa, lo que implica ese nuevo rol. También las hormonas. ¿entiendes? Esa nueva alteración hormonal que hay ahí en ese puerperio, todo eso influye, ahí hay multifactorial, todos esos factores, pero sin embargo la mujer no tiene ningún apoyo. Anteriormente, cuando la mujer en los pueblos, pues las vecinas, todo lo que era el apoyo de las redes informales, pues tenía tu vecina, tus madres, tus primas, tus amigas, que te ayudaban, que te apoyaban, que te aconsejaban, que te orientaban. Hoy en día la vida es mucho más impersonal, sobre todo en las ciudades, trabajamos fuera, no tenemos que tener. Entonces es verdad que dependemos. ¿Cómo se puede suplir la falta de esa red informal? Pues a través de los profesionales. Y que los profesionales, con esa formación, con esa empatía, que suplan un poco lo que es la red informal. También, evidentemente, la red de mujeres que entre ellas se unen y crean asociación y crean red para darse apoyo y darse. Pero es verdad que necesitan ese apoyo de la administración, pero súper importantísimo, sensibilizar. ¿Y cómo se sensibiliza? Visibilizando. Si no visibilizamos, y no, el problema no existe. Y es un problema muy tabú, porque es verdad que no es un tema, podemos decir, agradable en general, y mucho menos en una etapa como el embarazo y el parto.
Pero esto hay que hablarlo, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Me quedo sin tiempo. Esto es, bueno, tremendamente interesante, porque es lamentable saber que las ideas suicidas han aumentado, y han aumentado también entre las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, y lo demuestra este estudio del profesor Martínez Galeano, ¿no? Y nosotros queríamos indagar también, saber las razones que hay detrás de este aumento significativo de estas ideas, ¿no? En mujeres recién paridas, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Los factores específicos que acaba de explicar el profesor, ¿no? Las condiciones socioeconómicas que pueden estar detrás también, o incluso de salud mental, ¿no? Y que, bueno, contribuyen a este aumento, pero que son señales de advertencia, que tenemos que hablar de ello y que tenemos que ocuparnos, ¿no? Profesor Martínez Galeano, muchísimas gracias por haberse acercado a los estudios de Jaén y haber mantenido con nosotros esta entrevista sobre este estudio, y enhorabuena de nuevo por ser el primer catedrático matrón de este país en Jaén, en Andalucía.
Pues muchísimas gracias a ustedes por su invitación, y muchísimas gracias por visibilizar este problema de la idea de la suicida en la etapa perinatal.
Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Nos hemos enterado de cosas que desconocíamos. Gracias.
Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte. Es tocar el cielo al respirarte. Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito sueñas entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, amor. Eres un coquito mío, no lo sabes pero tienes la verdad. Eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das. Eres un coquito mío, amor puro sin palabras. ¿Quién pudiera ser charquito donde estemos en tus pies? Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no. Eres un coquito mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón. Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez. Y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no. Mira, cariño, no dejo de sentirlo, mira, cariño, ya me tienes contigo. Es verte, cariño mío, qué bonito sueña entre suspiros. qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no. Y deja que te muerda, deja que te riña, y deja que te cante, deja que te diga otra vez.
La Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
en casa, con en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.